Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Es un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización están nuestros compis, verás, Juanjo Ceballos y nuestro desayunador... Miguel Ángel Vázquez, que
hola,
se está poniendo de cereales.
Oye, que se va a creer que soy aquí un tragón por el estilo.
Que se está poniendo.
Aquí tragamos todos
es lo que
a estas
hay.
Horas. Es a lo que venimos aquí.
¿Cómo estáis comiendo, chicos?
Aquí venimos a desayunar y luego ya si eso, pues ya hablamos de esto.
Bueno,
vamos a darle le mandamos un saludo muy especial a Galiana, nuestra amiga.
Sí que es desayunadora especial.
Que hoy, bueno, es que lo de Galiana y los desayunos no tienen nombres. Es que se supera cada domingo.
Cada domingo se supera, sí.
Así que bueno, un besito, Galiana.
¿Y tú qué decías, Miguel Ángel?
¿Qué decías, Miguel Ángel, hijo?
Que digo que un tazón de cereales es algo sano y tampoco es ponerte aquí...
Ay, bueno, pero...
Morado, pero vamos.
Gocho.
Ya,
gocho.
En fin. Paramos un tupido velo y vamos a lo nuestro, que es la historia.
Bueno, sí, yo quería citar a un político inglés, que ya sabéis que me molesta mucho citar a los ingleses.
Otro
y mal,
que se mete unos desayunos, que si unas juditas, que si un arenque, claro, que si unos huevos fritos, que si una jarra de café y lo que colé todavía.
Claro, encima es que este
luego
tipo...
dicen que nosotros, pero bueno.
Claro, este tipo ni siquiera es conocido, se llama Agustín Birrell. Birrell.
De la pita.
Oye, suena como Birrell, como los chicos jóvenes.
Era un pionero. El tío.
Un pionero.
Bueno, pues lo que decía es, simplemente decía, ese importante montón de polvo que se llama historia.
Historia.
Es que me parece es como un verso suelto, ¿no?
Bueno, ahora que dices historia, ¿tú sabes que los viernes a las 7 de la tarde en Los Luchan hay una obra de teatro de Felipe V que se creía rana?
Ah, pues no lo sabía.
No lo había contado.
No,
es que un chico
nunca.
Que se llama David Botello, oye, que es que se mete, es que es una
se
cosa...
Se llama como tú, qué casualidad.
¡Anda! Oye, ¿no le conocerás?
Pues
bueno,
no sé.
Pues habla... Oye,
no
es que al decir historia es que me ha venido,
no sé,
¿eh?
No sé. Yo, es que a estas alturas, sí. A estas horas de la mañana...
Sí.
Yo lo único que sé es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos
la historia.
Yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Felipe V, el rey que nos salió rana, era un señor con corona que un buen día decidió jubilarse anticipadamente y pasarle el trono a su primogénito, Luisito, que andaba entonces por los 15 añitos. Así empezó el reinado de Luis I, el más corto de la historia, breve pero intenso. 229 días de mambo, un esperpento. Un movidón que comienza pues un año antes de su coronación, cuando tenía estos 15 añitos y su padre decidió que podía ser el rey, que entonces había que casarlo. Como había que mejorar las relaciones con Francia, que andaban cabreados, pues se planteó algo mejor que un buen bodorrio. Dos bodorrios de Estado. Isabel de Farnesio, reina superiora, se las apañó para prometer a su Marianina de 4 añitos con Luis XV de Francia, el rey niño, que todavía tenía 11. Que fíjate, con 4 años mandar para allá a la niña, que tiene valor. Bueno, Luisito, el hijastro, el príncipe de Asturias, el rey que estaba calentando la banda para sentarse en el trono de España, pues lo casaron con una de las hijas de Felipe de Orleans, regente de Francia, mientras Luis XV pues se nos hace mayor. La novia es una princesita francesa tan dejada de la mano de Dios que cuando llegó a España es que no tenía ni nombre, literalmente, y no tenía nombre porque su nacimiento fue toda una desgracia familiar. Los Orleans solo eran capaces de hacer niñas, así que esperaban que su quinto embarazo les saliera varón, pero no. Después de 40 horas de parto les salió la quinta niña, madre mía, fue tal el palo que nada más nacer sus padres la dejaron tirada en la cama. Ni siquiera se molestaron en bautizarla. Se encargaron de ella las camareras de la reina, que llamaban a la niña sencillamente Mademoiselle. Al llegar a Madrid para casarse, Mademoiselle tenía 12 añitos. La bautizaron y le pusieron Luisa por su marido e Isabel por Isabel de Farnesio, señora de Felipe V, madrastra de Luisito. Y así Mademoiselle se convirtió en Luisa Isabel de Orleans. Y si llegó a España sin nombre, ya os podéis imaginar cómo andaba de modales. El embajador francés que la trajo a Madrid escribió que al despedirse de ella, me migó y soltó un eructo estentóreo. Imaginaos, cuando no se había recuperado de la sorpresa, del estupor, un segundo eructo estalló tan ruidoso como el primero. Y como no hay dos sin tres, el tercero fue más fuerte aún que los dos primeros. O sea, imaginaos cómo era esta señorita.
De finísima.
Y de ahí para arriba. Lavarse le da yuyu. Se deja ver en público borracha perdida. Odia la ropa interior.
Ay, qué joya.
Y cuando se aburre, le encanta quedarse en culipato delante de todo el mundo. Imaginaos el escandalazo. Pero aquí lo importante es que mamá Farnesio ha colocado a su Marianina como futura reina de Francia. Porque la futura reina de España, como veis, pues le importa menos.
Pues sí.
Y como es más falsa que un peluquín de medio pelo, se le oye comentar de vez en cuando: hemos hecho una terrible adquisición. Bueno, terrible adquisición si la has hecho tú.
Pero tú has culpa.
Por no adjetivar. Bueno, con este panorama, a Luisito pues no le gusta mucho su señora. ¿Qué queréis que os diga? Es que no me extraña. Por no aguantarla, sale todas las noches con sus amigotes disfrazado de chulapo madrileño. Es el primer Borbón campechano, el primero que conoce todas las tabernas, todos los tugurios y todos los burdeles de Madrid. Ya sabéis a quién ha salido Froilán.
Oye.
Con tanto mambo.
El pobre todavía se puede reconducir.
Bueno, este tenía 17 añitos recién cumplidos,
pues sí,
no, cuando, con tanto mambo, pues a Luis le da por morirse. La versión oficial sostiene que ha sido la viruela, que no digo yo que no. Las malas lenguas dicen que fue el pecado de Venus, que tiene bastante más sentido. Pero es que los peor pensados, que hay muchos, dicen que ha sido mamá Farnesio que lo manda a asesinar.
Oh.
Y no puedo ser más fan de esta teoría, novelesca si queréis, pero maravillosa, y también está documentada por alguna carta de la época que lo insinúa. Bueno, el caso es que el reinado de Luisito I duró 7 meses y medio, 229 días, y es el reinado más breve de la historia de España.
Ay,
no
Luisito,
somos nadie.
No somos nadie.
Pues esta historia,
sí,
y otras muchas relacionadas con el reinado de Felipe V.
Estamos en
lo contamos, lo cuento.
¿Dónde?
En el teatro, en los teatros Luchana,
sí,
los viernes, todos los viernes de mayo.
Estamos
a las
ahí.
7 de la tarde,
estamos. Los viernes de mayo, todos estupendos. Viernes 7 de mayo. En los teatros Luchana.
Viernes 7 de
viernes,
mayo. No, viernes de mayo.
Viernes
a las
de mayo,
7 de la tarde.
Los viernes de mayo, perdón. A las 7 de la tarde.
Allí
teatros
nos vemos,
Luchana. Eso.
Nos vemos.
Eso,
me encantará verlos a todos.
Eso, adiós.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, hare, hare,
yo no sé si vengo.
Yo no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Mira, no sé ya quién soy. Ay.
Solo sé que espera. Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara Aristoy.
Hoy.
Que sepas que Miguel Ángel, que está al otro lado de la pecera, como es lógico,
aquí estoy,
nos pone cara de cordero degollado porque no le hemos dejado participar.
Vamos
en tu presentación.
No,
más
el final
que
para
nada,
que no diga.
Ya para la semana que viene.
A ver.
Más que nada es que ahí se me hizo que no sé dónde vengo, no sé dónde estoy.
Ay.
Acabamos de empezar el programa y estamos que no sabemos dónde estamos, pues mal empezamos.
Pero
se nos ha
descolocado. ¿Qué tal de buena mañana, Aristoy? ¿Cómo estás?
¿Sabes dónde
estás,
por cierto?
Aquí, mira, todavía.
¿Pero dónde
tengo...
es aquí?
¿Dónde estás?
No puede ser porque tú aquí no estás físicamente.
¿Dónde estás?
Allí.
Aquí estoy, sí.
Sí, ¿dónde
pero
te
es
hallas?
Que todavía tengo los ecos del canto de la rana en la cabeza.
O sea, ¿sí? ¿Estás crua crua? ¿Cantaba el rúa todo el rato?
¿Pero estoy crua crua? O sea, tengo un problema, yo voy a acabar igual que el señor del que habla.
Uy, esas son palabras mayores para los oyentes que aún no hayan estado. A ver, Felipe V, el rey que salió de rana, no se puede acabar como ese rey.
Bueno, a ver, llevamos
es
unos días
muy...
contando cosas de ese señor igual ya.
Pero yo no quiero acabar tan
mira,
mal.
Mira, escucha, mira qué mono.
Hola, ranita.
Ese es el crua crua Cantábale Roa.
Cantábale Roa.
Ha venido a vernos Felipe V.
Oye, pues a mí me encantaría. Hola, Felipe Quinto.
Hola, Felipe, ¿qué tal?
Si la tocamos igual nos da alergia. Tócala, tócala. ¡Ay!
Bueno, a ver, que yo sigo muy intrigado. La semana pasada me dejaste con la gana de saber pistas.
Espera,
sobre Chueca.
Échanos una pistita.
Oh. Échanos una pistita de Chueca.
Es verdad, como dice Diego, una
eso,
pistita.
¿Cómo
dijiste
es?
Zarzuela. Bien, apuntado queda. Segunda pista. Ya, yo dije, es muy bueno. Es otra pista.
A ver, pistita.
¿Hay tercera pista o sobre tu cadáver? Ya sabemos algo más, ¿se puede contar?
Sobre
¿no se puede
tu
contar?
Cadáver.
Es que todavía, como no está requete confirmada la cosa...
Sí.
A ver si la voy a liar, parda.
Que no. ¿No?
Bueno, sea, lo importante es que el proyecto de recuperar el panteón donde está enterrado Chueca siga adelante. Más que recuperarlo, hacer uno nuevo que conserve
eso
la
es.
Esencia
es que tenemos
del
que
original.
Hacer uno nuevo, efectivamente.
Claro. Eso sigue adelante, ¿no? Tenemos escultor ya. Teníamos
esto
escultor.
Sigue adelante porque, pobrecito nuestro escultor, que hace cosas funerarias y está vivo. Es
claro.
Una cosa, pero bueno... claro, porque todos los del 19 se han muerto ya.
Sí,
lo bueno es que Roberto Manzano, pues es, como es de nuestra quinta, es un tío joven. Así que tenemos la esperanza de que antes de que le llegue la hora fatal, hayamos podido realizar, bueno, pues todo ese proyectazo que tenemos. Y que hay que decir que la gente cuando se entera, todo el mundo está como muy ilusionado. La gente en particular está apoyando mucho. Pero necesitamos que las grandes instituciones dejen de decir que sí y empiecen a poner encima de la mesa money, 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 money.
Claro, porque
pero
esto
bueno.
Al final es una cuestión muy sencilla, es una cuestión romántica, pero fundamentalmente es una cuestión de dinero, que si hay dinerito, sí. Pues se puede hacer, y si no hay dinerito, pues es más difícil. Claro.
Bueno, pero lo vamos a conseguir, ¿eh?
Bueno, vámonos.
Bueno, se ha traído una muerte hoy.
El muerte, a ver. La muerte. ¿Qué es?
Pues es una mujer... Que le tengo especial cariño porque es una de las grandes, grandes escritoras. Además de una generación, la generación del 50, de la que yo estoy casi enamorada de todos los integrantes de esta generación. Esto es como... Me encantaría poder hablar de Ángel González, al que yo adoro, pero como no está en Madrid enterrado, pues no nos toca.
Claro.
Pero traemos a una compañera de generación y parece como que también... Su espíritu nos acompaña. Ya os estoy dando una pista, ¿eh?
Buena pistita.
Pero fíjate, es verdad que yo controlo más a las sin sombrero, a las de la generación del 27, que a las de la generación del 50, que a lo mejor las conozco y no sé que son de esa generación, que también puede ser.
Bueno, pero mira, te voy a dar otra pista. Melena blanca, siempre con su cana blanca, recibió premios pues muy importantes y tiene un libro de 1991, fue el más vendido de España. Y es... un personaje de cuento clásico en Manhattan.
Caperucita en Manhattan.
¡Claro!
Sí.
¡Tiruriru!
¡Tiruriru!
Pues ¿de quién vamos a hablar?
Pues de Carmen Martín Gaite.
¿Veis cómo lo sabéis todo? Ay.
Es cierto que te digo, claro, efectivamente, por generación, claro, corresponde a esta misma generación, pero yo no la tenía tan controlada en ese grupo, sobre todo poético, claro. Sí, sí.
Claro, porque asociamos eso, la generación del 50... pues a mi adorado Ángel González y pues a Gil de Viedma, esos maravillosos poetas a los que tenemos que siempre recordar, pero ella también, Martín Gaite, forma parte de ese grupo de intelectuales, escritores, creadores, maravillosos inventores de historias, que yo creo que nos han salvado a veces incluso hasta de nosotros mismos, ¿no? Nos dejan leer cosas bonitas. Me gusta mucho Carmen Martín Gaite.
Sí.
Me gusta mucho, además, que está enterrada en un cementerio muy pequeñito de la Comunidad de Madrid, en el Boalo, porque su familia tenía allí una casa. Los últimos años de Carmen, bueno, pues fueron de descanso también en ese pueblo maravilloso de este Madrid nuestro. Y allí quiso quedarse. Allí descansaba, además, bueno, pues su hija que falleció siendo jovencita y sus padres. Y bueno, no es un cementerio llamativo, de los que nos gusta pasear o de los que podemos, pero aprovecho también para reivindicar los pequeños cementerios, porque siempre tienen historias que nos saltan, ¿no? Nos vienen al encuentro. Imagínate que vas paseando por un pequeño cementerio y ves a doña Carmen Martín Gaite. Bueno, pues hay su inscripción descansando, una de las grandes, grandes escritoras. Y otra mujerona, pues de estas, de ropa y rasga, ¿eh?
Sí, cuéntanos.
A ver.
Bueno, ella primera nace en 1925, no hace tanto que falleció, bueno, no hace tanto, madre mía, falleció en el año 2000, ya hace, claro. Pero es que a mí me parece que los años como que no pasaran, no sé.
Sí, que parece fue ayer, pero ya van pasando.
Ya son 23, ¿eh? Oh, qué locura.
Claro, bueno, desde nuestro punto de vista, ni Diego ni Candela habían nacido todavía.
Ya, esto que medimos el tiempo en los hijos, no habían nacido,
sí,
claro.
Madre mía.
Y el efecto 2000, ¿os acordáis que se iba a acabar el mundo y luego no pasó nada?
Pero
y
es
había
que
hubo
un efecto 1000 también, entonces es normal, si es que somos así los señores. Y luego hubo un efecto 1900, que había mucha literatura sobre lo que iba a pasar cuando pasásemos de siglo. O sea, que es que esto siempre pasa. Cuando acaba un siglo pasa, imagínate cuando cambia el milenio, nada menos. Así
lo único que pasó es que Martín Gaité se nos fue.
Sí.
Y además, bueno, pues eso, con una trayectoria. Y me gusta mucho de Carmen, que sí que la recordamos a ella como persona independiente, ¿no? Como escritora, no está muy asociada al que fuera su marido, a Rafael Sánchez Ferlosio, que es otro grandísimo de las letras,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
En este caso está muy bien y me gusta mucho que la recordemos no por el matrimonio, que luego se separaron, con Sánchez Ferlosio, sino, bueno, pues por su trayectoria, por su capacidad de contar. Y hay un libro de Martín Gaité que yo adoro. Creo que también es verdad que porque lo leí en una época en la que mi abuela me hablaba mucho de la guerra civil, y hay un libro de ella que se titula Usos amorosos de la guerra española. Tiene otro hablando del siglo XVIII, pero este que habla sobre la posguerra, sobre cómo, bueno, pues las mujeres teníamos que ser los ángeles del hogar, cómo cambia toda la perspectiva de ese incipiente feminismo que entraba por Europa a principios del siglo XX, lógicamente en 1939 pues todo se frenó.
Claro.
Y teníamos que ser pues mujeres, esposas, cándidas, portarnos bien, sumisas y ángeles del hogar. Y ese libro yo creo que me marcó mucho eso, porque hablaba con mi abuela de él y porque yo entonces pues también era un poquito más joven. Que no es que no sea joven ahora, pero que era un poquito más joven entonces.
Claro. Entonces eras una niña, ahora eres joven y entonces una niña.
Eso. Me parece muy bien esta lectura, ¿eh? Sí. Ahora somos jóvenes.
Somos jóvenes. Totalmente. Eternamente jóvenes.
Y peligrosos. Bueno,
peligrosamente jóvenes. Sí.
Bueno, pero yo creo que vamos a ser jóvenes siempre, ¿no? ¿O cómo?
Siempre.
Claro. Bueno, yo de todas formas, Esther me regaña porque yo siempre presumo de ser un señor mayor. A mí es que me gusta. A mí me gusta ser.
Él ha decidido si a él le gusta.
A mí me gusta ser un señor mayor desde hace muchos años ya. ¿Y tú qué haces? Yo soy un señor mayor.
Yo cada vez estoy más joven, entonces
eso
claro.
Es verdad,
pero vamos a ver, pero un señor mayor, hola.
A él le gusta el mundo, esta cosa romántica. A él le gusta esta provocación. Le gusta decirlo.
Pero provocación, que le digo, se le está pegando algo de Felipe V, pero como que un señor mayor.
Pero provocación, ¿no? Vamos a ver. Hoy daban una noticia. Bueno, el otro día daban una noticia. Los señores de 50 años tienen más difícil colocarse. Claro, eso ha sido así toda la vida. pues vámonos a meter, vamos a hacer todos teatro, que es la única forma, ¿no?
Mira, a mí no me parece bien lo de señor mayor porque no lo veo. No lo veo, claro.
Ya.
Pero vamos.
Bueno, eternamente joven.
Yo siempre he sido un señor mayor desde que era pequeño, así que ahora que ya lo soy de verdad, pues lo puedo decir tranquilamente, sin ningún pudor.
A él es que le encanta esta cosa.
Pero bueno, que estábamos con Carmen
Martín.
Nos dan una percha y nos enganchamos ahí.
Entonces,
nos pone una capa
Carmen
y nos vamos.
Martín, muy bien, no pasa nada. Bueno, nuestra Carmen, que vino aquí a Madrid a estudiar, y que aquí en Madrid va a entrar en contacto pues con los grandes intelectuales del momento. Por supuesto, conoce, que después era su marido, en 1948 conoce a Sánchez Ferlosio. Tardan 10 años en casarse. Esto de flechazo igual no fue mucho, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ya también conoce a Ignacio Aldecoa, van a ser muy, muy amigos. De hecho, Ignacio es el que va presentando a Carmen, bueno, pues en los diferentes círculos literarios, en los diferentes ámbitos, y me resulta curioso, porque yo creo que en este momento para una mujer no tendría que ser demasiado sencillo, precisamente por esa condición de la que hablábamos, ¿no? Esas mujeres ángeles del hogar y demás. Bueno, ella tiene amigos intelectuales que van a ayudar a que, bueno, pues entre las tertulias. Y luego, por supuestísimo, el trabajo de Martín Gaité, que escribía que no se podía aguantar. Ella va a tener pues premios importantes, Premio Nacional de Literatura, que además fue la primera mujer que ganó el Premio Nacional de Literatura.
Qué bueno.
Gana el Premio Nadal, gana el Príncipe de Asturias. Bueno, pues una trayectoria que tampoco voy a venir yo aquí a descubrir la pólvora, pero que no se nos olvide que eso, que escribió obras maravillosísimas. Y además es súper curioso porque ni Carmen ni su hermana fueron al colegio. Ojo, cuidado.
¿Y eso?
Pues porque los padres debían tener un concepto un tanto moderno, ¿no? O de la educación. O no les estaba gustando demasiado hacia dónde había virado la educación pública. Bueno, partimos de esa posguerra, ¿no? Desde ese momento en el que España está en el momento más complicado, esa autarquía, esa cerrazón. Y entonces los padres deciden que las niñas, por supuesto, van a recibir educación, pero en casa. O sea, es el propio padre el que en un principio las va a enseñar a leer, a escribir, bueno, pues lo que es la educación básica, el amor por las letras, parece que se lo inculca también el padre. No quita que después doña Carmen se hizo su carrera, que estudió filología y además obtuvo premio extraordinario, o sea, que debía ser una señora, bueno, pues con una inteligencia muy desarrollada. Pero ni ella ni la hermana fueron al colegio, fijaros qué cosa.
Sí, sí.
Bueno, pues yo quiero recomendaros, por supuesto, ese Usos amorosos de la posguerra española, que es una maravilla. Caperucita Manhattan, pues también, porque ya os digo además que fue el libro más vendido en España en el 91, pero yo quiero recomendaros cualquier obra de la gran Carmen Martín Gaite, porque leamos lo que leamos, se lleva un universo. Bueno, pues hay quien tiene ese don, ¿no? Hay quien nos hace reír, aunque dice que es un señor serio. Mayor, no miramos mayor a nadie cuando decimos esto.
Señor mayor, señor mayor.
No, y serio, que a mí me dices que eres también un tío serio y es como, vamos a ver. O sea, voy a hacer una encuesta entre la gente que ha ido a ver a Croa Croa cantaba Le Roi. No hay ni uno que diga que eres un tío serio. Cierro para eso.
Mira, os voy a decir lo serio que soy. Quiero cerrar este momento hablando de unos poemas, porque es verdad que hay una faceta desconocida de Carmen Martín Gaite, que es su faceta poética, es que también tiene muchos poemas y algunos son tan interesantes como este que voy a decir. No quiero riquezas vanas. De tu mano donde vayas, amor, yo quiero saltar todas las barreras payas y las hogueras gitanas que el mundo nos quiera echar.
¡Qué bonito!
Y con esto, y un bizcocho, Ainara, te dejamos desayunando. Ay, bizcocho.
¡Qué bonito! Me salen unos corazones como los dibujos animados. Me voy a desayunar.
Claro. Venga, con sí, las hogueras payas y las barreras.
Las barreras payas y las hogueras gitanas. De tu mano donde vayas, amor, yo quiero saltar todas las barreras payas y las hogueras gitanas que el mundo nos quiera echar.
A saltarlas. Hola. Nos vamos. Adiós, querida.
Ay, que me voy a desayunar y luego saltamos.
Buena mañana.
Eso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esta es otra historia!
En Onda Madrid.
Qué buen rollito de música, ¿eh?
Sí.
¿Qué os parece?
Muy bien. Sí, así sí, para la mañanita del domingo está fenomenal.
Yo lo veo.
De la Latina.
Oye, la Latina.
La Latina.
Que ¿y nos qué gusta voz? La Latina.
Y qué voz tan bonita.
Y qué voz tan estupenda. Pues es Luis Ramiro.
Ah.
Sí, sí. Bueno. Un cantautor, Luis Ramiro, que sí tenemos la suerte, porque no la escuchamos y ya está. Es que yo voy a decir Luis Ramiro y voy a decir buenos días. Hola, ¿así? Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Encantado, Luis.
Encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Hombre. Oye, ¿cómo te cambia la voz cuando cantas, ¿no? Y cuando hablas por teléfono.
Sí, me cambia mucho, sí, bueno. me lo dicen al cantar. Bueno, hay gente que le pasa, hay otros cantantes que le pasa también, hay algunos que menos,
sí,
pero
sí,
a mí sí me pasa.
Sí.
Muy, muy bonita también cuando hablas, ¿eh? Sí. Es verdad que son dos voces muy características.
¿Sí? Luis, nos encanta. O sea, cuando escuchaba tu canción, se me ocurrieron un montón de cosas. Y cuando vi además, porque eres madrileño, de San Cristóbal de los Ángeles, sí. ¿No?
Sí. Justo, de San Cristóbal de los Ángeles.
Sí. ¿Y cómo empiezas en la música tú? Así como pinceladas rápidas. ¿Tú ya naciste músico? ¿Esto cómo es? A ver.
No. Empecé con unos amigos del barrio y empecé tocando el bajo. Uh-huh. Pero nada, el estilo, nada que ver con cantautor, con lo que soy ahora. Y nada, pues era de metal, ¿no? De un grupo de metal. Y luego ya fui conociendo a gente, ya estuve en otros grupos. Yo era bajista siempre. En grupos de todo tipo de estilos, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado mucho todo tipo de música. Nunca he estado cerrado en eso. Así que nada, pues ahí empecé.
¿He leído bien que arrancaste con Alberto Pérez y Hilario Camacho?
Sí, cuando empecé a dar mis conciertos como cantautor, pues tuve la suerte de empezar a coincidir con gente que la verdad es que han sido una referencia, ¿sabes?
Claro.
Como Hilario Camacho, sí. Alberto Pérez de La Mandrágora, sí. Con Luis Eduardo Aute también. Hay una canción en un disco mío cantada con Aute. Bueno, me he cruzado en el escenario y me he juntado, he tenido esa gran suerte, ¿no? Con personas con las que he crecido con su música, porque Aute, por ejemplo, lo ponía mi padre en el coche, era quien más ponía en el coche. Y claro, ¿quién me iba a decir a mí, yo de pequeñito, ¿sabes? Escuchando a Aute, y ¿quién me iba a decir a mí que luego iba a estar cantando en un disco mío tantos años después?
Claro, maravilla, porque tú firmaste con Sony en el 2007, pero luego, tiempo después, rompiste y montaste en Relocos, ¿no?
Sí. Montamos una compañía independiente,
¿sí?
y luego yo ya seguí por mi cuenta, vamos a ir con los discos autoproducidos. Y bueno, de momento, a ver, llevo 20 años viviendo de la música, o sea que tengo mucha suerte, porque vivo de lo que me gusta, tengo gente que me sigue, gente que me conoce de hace muchos años, gente que me empieza a conocer, siempre hay gente que te conoce cada semana, que te escriben, te he descubierto en tal sitio, te he descubierto en pues, como en un programa de radio como este, y ha sido un descubrimiento, etcétera, ¿no? Y bueno, al no tener una gran compañía detrás, claro, es más difícil pues llegar, entonces, pero bueno, yo me considero un artesano de la música, o sea, voy haciendo mis conciertos, me da para vivir, tengo muchísima suerte, hago mis conciertos, también mis libros de poemas, y de eso vivo. Y bueno, escribo canciones para otros artistas también.
Bueno, yo he leído una cosa muy impresionante, que tienes un Grammy Latino al mejor packaging, ¿no? De un empaque, de un CD y un, esto me ha encantado, ¿no? Sobre un documental además sobre tu vida. ¿Es así?
Sí. La verdad es que eso fue como... La verdad es que fue un poco surrealista.
Es que es maravilloso.
Y bueno, la verdad es que pues muy bonito, ¿no? Porque fue un diseño de un disco que hicimos, y sobre todo que lo hicimos entre amigos, o sea, con apenas medios.
Es que esto es claro, y merece un Grammy Latino, o sea, es una cosa de subidón, ¿no? Eso tiene que dar un subidón.
Sí, claro, sí, totalmente. Pero bueno, cuando pasan los años vas perdiendo la ilusión en los premios y vas ganando la ilusión en otras cosas.
¿Y tú?
Cuando eres jovencito concibes la fama y concibes de una forma, y cuando van pasando los años, yo ya que tengo unos años, te vas dando cuenta de que la vida es otra cosa, que al final lo bonito está en otro lado. Está en el reconocimiento del público, que es lo que se dice siempre, pero al final lo valoras más con los años.
¿Tu ilusión en dónde
está? De verdad.
¿Dónde está ahora puesta? Tu ilusión, perdón que te he interrumpido. Tu ilusión ahora dices, ¿dónde está puesta? ¿En crear tus canciones? ¿En buscar la canción que te ronda? ¿En dónde tienes el foco de ilusión puesto, Luis?
Siempre está ahí, o sea, siempre está en encontrar la canción. Siempre está en la búsqueda de la canción, ¿no? Y es algo que yo creo que no se acaba nunca. Y eso es lo bonito, porque nunca se va a encontrar esa canción. Vas a encontrar muchas canciones que te van a emocionar, que te van a gustar. Algunas con el paso del tiempo más, otras menos, pero eso es lo bonito, esa búsqueda, ¿no? seguir ahí y al final la ilusión es el siguiente disco. O sea, no mirar al pasado, sino mirar siempre al futuro.
Muy bien.
Esta canción que suena Relocos y Recuerdos es muy bonita. A ver, y tiene una historia, pues tiene una historia. Vamos, la que yo escucho, que tú habrás vivido, supongo, que tendrá que ver mucho con tu historia. ¿Cómo nace esta canción?
Bueno, esta canción nació de una historia que tuve con una chica, con una argentina. Y bueno, la verdad es que cuento casi todo. Casi todo en la canción resumido.
Sí.
Luego hay cosas que me dejo, evidentemente, como pasa en todas las canciones. En todas las canciones hay parte de verdad, claro, parte de mentira y partes ocultas. Mm. Pero a mí la verdad es que hago referencia a ese bar de La Latina donde la conocí. Y la verdad es que Madrid me ha servido mucho como escenario de mis canciones. O sea, porque nombro mucho a Madrid en muchas de mis canciones. Porque al final es mi escenario, es mi, claro, mi teatro, claro, por así decirlo, ¿no? Es donde yo vivo y donde me pasan las cosas. Sí. Evidentemente he hecho canciones también con cosas que me han pasado en otros lugares, pero al final el sitio donde vives tú, pues es lo que te inspira y donde te pasan las cosas.
Claro, en el que has crecido. Te escuchamos con Marwan, ¿no? Creo que tiene una relación especial con él, ¿no?
Sí, somos muy amigos, empezamos desde prácticamente el principio, empezamos juntos y sí, nos llevamos muy muy bien, somos como súper amigos, vamos, nos vamos de vacaciones juntos, etcétera, etcétera, hermano.
Te quiero preguntar un momentín por el Libertad, Libertad 8, ¿qué es para ti? Ha sido un lugar importante, ¿no?, en tu trayectoria.
Libertad 8 es una casa, ¿sabes? Es una de mis casas, claro. Es el sitio donde han nacido prácticamente todos los cantautores, ¿no?, que conocemos, y si no han nacido allí, han crecido allí.
Ya.
¿Sabes? Y al final todos volvemos allí. O sea, al final es un sitio al que todos volvemos, incluso aunque tengas un concierto grande en otro sitio, luego vuelves después a tomarte,
sí, ¿no?,
las copas allí.
Sí,
sí, al final es nuestra casa, donde nos sentimos arropados con Julián, el dueño.
Sí.
Y bueno, es un sitio que tiene tanta historia detrás que se nota y que es muy, muy, muy especial.
Pues maravilloso, un placer tenerte esta mañana con nosotros, escucharte hablar, escucharte cantar y vamos, más que bienvenido en esta casa. Cuando quieras volver a hablar, nosotros vamos, solo dime Silva y vamos, y te llamamos encantadísimos.
Claro, yo cuando queráis, yo es un placer siempre y nada, pues os agradezco la oportunidad. Sobre todo para saludar a vuestros oyentes y que me pueda descubrir. Sí. Igual de un 100% de los que digan, ay, Luis Ramiro, voy a ponérmelo, pues le gusto a 5. Pero a lo mejor esos 5, pues mira. Nos hacemos amigos musicales para siempre.
Hombre.
Así que gracias a vosotros por la oportunidad de abrirme la puerta de vuestra casa. Y contad conmigo siempre que queráis.
Muy bien, pues muchas gracias y muy buenos días.
Un abrazo muy fuerte, Luis.
Un besazo.
Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Cada vez que pienso en la copla,
¿sí?,
me viene a la cabeza Alberto Moreno.
Hombre, pues es buenísimo. Hombre,
y es que, claro, es que es un grande de España.
Eso es buenísimo.
O sea, es que Alberto sí que es grande. Es que lo mismo te canta una copla, que te cuenta una anécdota, que te habla de los letristas, de los artistas, de los teatros.
Es
que se sabe toda la historia de la copla. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Querido.
Buenos días, chicos. Vamos, digo, un tío grande, digo, el grande de España.
Hombre, grande de España, nada menos.
Pues, chicos, vamos a hablar un poquito de copla. Mira,
eso es lo que te voy a decir. sí, que me vas a hablar.
Un poquito de copla.
A ver, venga, va.
Hay muchísimas canciones, la vida de todas las folclóricas y de todos los artistas de la copla, los cancioneros, muchísimas canciones que tienen relación con su vida personal.
Sí,
mira, vamos a empezar por ejemplo, por Concha Piquet. Con el tema del Tierra Extraña, es verdad que esto pasó. Una noche buena tuvo que comprar en la farmacia una garrafa de vino que le consiguieron a través de una receta porque con la ley seca no se vendía. Vamos, esa historia fue real. Y fue el primer éxito que tuvo ella en España después de volver de Broadway. Después, Romance de la Otra, que era la primera vez que una mujer se atrevía a decir yo soy la otra, que nada tengo derecho, que la canción estuvo censurada, la tuvo que estrenar en Barcelona y está basada en su vida, porque como muchas veces hemos contado ya aquí, ella estaba con Antonio Omar, que es el del Monte Rubio, era un tonero, y este señor era casado. Y como no existía el divorcio, se tuvieron que casar en otro país, tuvo que tener a su hija, y esta canción está basada en su vida. Y después hay un tema muy curioso, mucha gente no sabe que la zarzamora, eso que muchas veces cantamos, ¿qué tiene la zarzamora? La cantamos como algo festivo, ¿no? Y la zarzamora, una mujer que lloraba, pero porque estaba con un hombre casado y no sabía que estaba casado.
Ah.
Y además, esta canción la estrenaron las flores en el año 47, cuando todavía está con Manolo, bueno, está todavía de pareja con Manolo Caracol, y más o menos el romance que tenían entre los dos, ¿no? Y en esa época hay una canción que se llama La Sebastiana, que por favor escuchadla porque es maravillosa, y habla de la madre de Trita Castro. Esta mujer era la madre auténtica del artista, vamos. Ella, por ejemplo, iba a cobrar cuando la hija terminaba de actuar y como no sabía leer ni escribir, le tenían que dar, ella tenía 4 monedas de duro, 4 billetes de no sé qué, y los contaba así, eran, ¿sabes? Me tiene que dar 4 de no sé cuánto, 4 de no sé qué, pero no sabía contar el dinero. Era, fíjate, y le hicieron esa canción a Lola Flores como una especie de tanguillo. Y hay una cosa muy graciosa, no sé si habéis escuchado el mundo de los toros, Rafael Gallo, Joselito, los grandes, ¿no? Eran 3 hermanos, Fernando, y hay una canción que se llama Los Niños de la Graviela, y está dedicada a la madre de los 3 toreros, ¿no? A Graviela Ortega, que también viene de la familia de Manolo Caracol, porque es una familia de toreros, de cantadores. Y en esa época también sale Juanita Reina, también hablamos, ¿os acordáis de Carmen de España? Que la popularizó Carmen Sevilla, pero es una canción que se escribe para Juanita Reina, porque su tía era una cigarrera de Sevilla, que era muy graciosa, vendía tabaco, y a Rafael de León le hacía mucha gracia, y eso es, como dirían en Andalucía, muestra más, ¿no? Mucha palante, lo mueve mucha palante.
Sí.
Y Rafael de León le hizo ese paso doble dedicado a la tía de Juanita Reina. Y chicos, no quiero que nos comamos el tiempo, pero es que hay una canción interesantísima.
Pues dale.
Dale. Flores, la hermana de Lola Flores, sabéis que se casó con Isidro, el futbolista, Isidro Sánchez, se divorcia, y además una cosa que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. Y hay una canción, no es muy conocida, pero que habla de eso, que se titula Y no me morí.
Y
no me morí, buen mozo, no me morí, ni fui a tirarme a un pozo tampoco por ti. Y en vez de llorar a mares, me volví estatua de sal, porque Dios me dio regaño para buscar mi libertad. Sin sol, estrella ni luna, me dejaste en un desierto más solita que la una. Y ya ves tú, no me he muerto, no me he muerto, no, 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 no me he muerto. Es precioso esa canción.
Precioso, ole, ole, aplauso.
Aplauso que se oiga.
Vamos, que no tenemos la canción a mano, pero contigo no nos hace falta encontrar el disco. ¡Qué maravilla!
Y no me he muerto, sí señor.
Mira, hay una cosa que Juanita Reina, por ejemplo, también dos canciones que son también autobiográficas también, como Capote de Grana y Oro, que se la dedica a Manolete, pero como se rumoreaba, lo que hemos hablado muchas veces, que el padre era el telón de acero, de que no se dejaba, la cuidaba mucho la imagen, entonces cuando ella le pide a Rafael de León que le haga un tema dedicado a Manolete, él le dice que sí, pero el padre por detrás le dice que no nombre al torero en ningún momento de la canción. Por eso Capote Grande y Oro no nombra a Manolete, pero está dedicado a él. Ah. Y después tiene otra que se llama En el último minuto, que también lo hemos visto muchas veces, como se casó tan tarde para la época o para lo que establecía la sociedad, Rafael de León y Juan Solano le hicieron este maravilloso En el último minuto. Y después nos vamos a quedar con las dos más actuales, que son La Pantoja y La Jurado. La Pantoja, por ejemplo, tanto que dicen del Marinero de Luces, ya ella había contestado mucho antes con un paso doble, se llama 22 abriles, porque como ella puso otra vez en la Rocío Jurado quitó todo lo que era la clásico, la bata de cola, el moño, lo modernizó todo y ella lo volvió a traer de moda otra vez. Y hay un pasado que se llama 22 de abril, que es como si la prensa le dijera cosa y ella le contestara. Dice, ¿dónde vas, niña? Dice, ¿dónde vas, niña? ¿Dónde vas, niña? Con ese pelo y ese gran moño de picaporte. Y ella le contesta, le gusta el hombre que yo camelo y no es cristiano que me lo corte. ¿Sabes? Como, como una especie de tira y afloja con lo que la prensa, porque la prensa se metía con ella. Y el Te quiero, mira, te quiero, que es un tema como que ya estaba con Paquirri, pero no lo decían, y ella, esa Fer de León, le sacó esa canción, hasta que ya después hizo el Capote de Seda, y ya después lo que pasó fue con El marinero de luz. Y, y con Rocío Jurado ya nos quedamos lo último, chicos. Él Se nos rompió el amor, que es famosísimo, sí, de que fue la ruptura con Pedro Carrasco, pero el siguiente disco fue otro pelotazo, porque también estaba como diciendo, tengo que empezar de cero, ¿no? Y arrancó con un tema, cambió de autor, cambió de estilo, con El punto de partida. El punto de partida.
¡Ole ahí!
Es que me pilláis siempre de sorpresa y por las mañanas
ay, ay, maravilla, qué gusto.
Pues chicos, muchísimas gracias, un placer como siempre.
Muchas gracias a ti, artistazo.
Cuídate. Gracias a ti, buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Hoy...
¡Ole!
En Esto es otra historia.
Ole.
Maestro,
maestro.
Nos trasladamos a la Andalucía más profunda.
Ole, ole.
Para ponernos de pie y dar la bienvenida a Edgar Martín, el maestro
ole.
De Camerata Musical. Y muy buenos días, don Edgar.
Buenas, maestro.
¿Qué tal está muy usted?
Muy buenos días, estoy muy bien. ¿Y muy vosotros? Bien.
Aquí ambientando un poquito la mañana.
¿Qué artista es don David Botello? Qué alegría.
Qué alegría.
Nos alegra,
ay, alegría.
Nos alegra cada mañana.
¡Cómo alegre!
Ha desayunado
a tu lado está Esther, que pone la cabeza, la cordura en este programa. Gracias. Y buenos días, Miguel Ángel, que es un placer siempre que estés a los mandos.
El placer es mutuo, maestro.
Y eso que te voy a decir, que esta mañana hemos desayunado un fino. Fino la Ina.
Fino la Ina.
Por eso estamos así.
Pescadito frito, rico, rico.
Está llevando a su terreno.
Hoy así, ya, me han arrastrado hoy.
Y los tejeringos con chocolate, qué gloria bendita.
Bueno, ¿qué
oye,
nos ha traído usted del nacionalismo español, don Edgar?
Os traigo del nacionalismo español pues a uno de los grandes, ¿no? A Manuel de Falla.
Hombre.
Y quería entrar yo con la danza del molinero de su ballet El sombrero de tres picos, que para quien no lo sepa, y muy recomendable, El sombrero de tres picos es una novela escrita por Pedro Antonio de Alarcón.
Sí. Sí,
que
sí,
vosotros
sí.
Que sois leídos lo sabéis,
sí, sí.
Pero yo no lo sabía hasta que no la dirigí. Y entonces me la leí, me parece una novela súper interesante que, ¿sabes?, que representa muy bien la España de ese siglo XIX, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues,
que te iba a decir que tampoco es una mala manera de conocer a Alarcón haber dirigido un Falla.
No, no, no,
o sea, que
no
es, que es una buena puerta de entrada también, no está mal, sí, no está sí. mal.
O sea que para hoy, pues para todo, pues oye, que se lean a Pedro Antonio del Arco El Sombrero de Tres Picos y luego se escuchen el ballet de Falla porque merece mucho la pena. Falla, pues es que casi que no necesita presentación, pertenece a nuestros nacionalismos, tiene muchísimas obras muy interesantes como El Amor Brujo, que se estrenó aquí en el Teatro Lara, en Madrid.
Lara, sí. Sí. Con la argentinita, si no me equivoco, si no recuerdo
así
mal.
Así es, sí. Así es, con la argentinita, pero también tiene otra obra súper interesante, Las Siete Canciones Populares Españolas, y tiene una, mira, ya no lo ha puesto Miguel Ángel. Uh-huh. Esta es una obra un poco menos conocida, que es el concierto para clavicémbalo, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo.
Ya, pues te iba a decir, es... suena un clave por ahí de fondo, ¿sí? ¿No? Sí.
Es... ahí está, pues sí, el clave sí. Ahora suena menos, luego sonará más, pero es uno de las de los instrumentos protagonistas. De hecho, se le conoce como el concierto para clave y cinco instrumentos.
Qué bueno.
Y es una de sus últimas obras, una de las últimas grandes obras que compuso, estamos entre 1923 y 1926, porque ya después compone obras más pequeñitas, que no duran más de 10 minutos, y es un trabajo muy interesante en el que no se nota tanto ese nacionalismo que hemos escuchado en El Sombrero de Tres Picos, sino que se muestra mucho la influencia francesa de sus maestros como Paul Ducasse, Debussy, Ravel, bueno, pues todos estos grandes compositores también de comienzos del siglo XX. Y pues dijo, pues ¿por qué no? Si alguien no lo conoce, pues que descubran también obras que no son tan conocidas.
Una cosa...
Después...
Perdóname, sí. Edgar, una curiosidad, pero el clave no era un instrumento más bien más antiguo, de finales del Renacimiento, principios del Barroco.
Claro,
y se está utilizando
es
en... Sí, dime.
No, el clave es el instrumento estrella del barroco. El clave es quien, digamos que en el Renacimiento y Edad Media, lo que funciona mucho son los el laúd, la tiorba, la guitarra, muchos instrumentos de cuerda pulsada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el clavicémbalo y dice, bueno, pues sí, claro, el clavicémbalo mola a mogollón, y les quita a todos los instrumentos de cuerda pulsada y se queda el clavicémbalo pues como instrumento estrella que está siempre en todas las obras del barroco, ¿no? Siempre aparece la parte del clave. Y luego ya en el clasicismo se queda solamente la orquesta con la cuerda frotada, se quita el clave y todo instrumento de cuerda pulsada y desaparece, por así decirlo. Entonces, en este momento de comienzos del siglo XX, empieza esa corriente también de neoclasicismo, ¿no? Y es volver a la esencia de ese renacimiento, y por esto, este concierto que escribe Manuel de Falla, pues recuperar la sonoridad del renacimiento con ese clave, con esa cuerda pulsada de ese comienzo del barroco, y nos crea esto, una sonoridad antigua con el clave, pero con sonoridades nuevas del impresionismo francés.
¿Qué cosas tan bonitas nos cuentas? Claro que sí.
Ay, pues sí, porque os lo merecéis.
Me ha encantado ese ay tan sentido.
Y bueno, sabéis que al final Falla, que es súper nacionalista y nos crea esta música tan bonita, siempre inspirada en España, finalmente murió en Argentina, que sabéis, ¿no? Al terminar la guerra civil, como empezaba la Segunda Guerra Mundial, las cosas estaban muy muy fastidiadas por aquí, y dijo, oye, pues me voy a Argentina. Y Franco intentó que volviera a España y le ofreció una pensión de 25.000 pesetas si regresaba a España. Y dijo que no, que se quedaba en Argentina, también es cierto, porque ya estamos hablando 1940 él ya estaba bastante débil de salud, decía que el aire fresco de Argentina le iba mejor, y nada, pues se quedó allí y finalmente pues falleció en Argentina, dejando una obra incompleta, muy bonita, que es se llama Atlántida, esto es. Muy interesante, no es el Falla que todos conocemos, pero sí que invito a todos a escuchar también la Atlántida. Sin embargo, pues para terminar, lo que os he dejado es una de mis obras favoritas, que es Noche en los Jardines de España, ¿no? Donde es que empieza a sonar y es tan bonito que me he quedado parado.
Es un conjunto de música que va cambiando constantemente.
Empezó siendo nocturno para piano solo, pero el pianista al que estaba dedicada la obra le dijo, oye, ¿por qué no lo pones con orquesta? Piano y orquesta, que sería maravilloso, ¿no? Y es lo que hace, porque digamos que describe tres jardines diferentes, ¿no? En el Generalife, que es esta música que estamos escuchando, que es el Palacio de la Alhambra. Otro, que es el segundo movimiento, que es Danza Lejana, que es un jardín que no, pues todavía no sabemos a qué jardín se está refiriendo. Y luego el tercer movimiento, que es en los jardines de la Sierra de Córdoba. Y pues nos recrea ambientes súper bonitos de esas noches veraniegas en un jardín en España, sobre todo en el sur de España, ¿no? Que se está tan bien. Bueno, en los jardines de Sabatini, aquí en Madrid, también se está muy bien. Sí. Y te crean un ambiente, ¿verdad?, mágico y especial, que Falla lo consigue de manera auténtica con esta obra, Noche en los Jardines de España.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia.